Muy bien. Si me ayuden, hermanos, ¿listos? Dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien. Y con el Nuevo Testamento, listos, dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien. Ahora, hermanos, que vayamos a Daniel 4. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. El título de esa lección es Testificando y Confesando. Aquí estamos en Daniel 4, vamos a empezar en el 1 y ahorita vamos a alcanzar hasta el 3. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermanos, vamos a ver un poco del testimonio de ese rey, lo que Dios hizo, pero también cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Hay una conversación que deberíamos de tener más y más en estos días. Es una conversación que realmente en la comunidad cristiana no se escucha. Pero es eso de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Es dar testimonio de la obra de Dios. Y eso vamos a ver un poco, pero antes que todo vamos a orar. Señor, una vez más nos acerquemos a tu trono de gracia. Señor, totalmente somos indignos de ser llamados tus hijos. Somos indignos de tu gracia y tu misericordia, de tu bondad, de la protección tuya, de poder leer tu palabra. Pero Señor, te damos gracias por cuán grande amor. Y Señor, en estos momentos que me alivies de cualquier otro pensamiento para enfocar bien en esa tu palabra y que tu Espíritu Santo obre nuestras vidas todas y que haya entre nosotros ganas, sed, hambre para conocerte mejor cada día. Y Señor, hay muchas necesidades representadas aquí entre nosotros, entre nuestras familias, los trabajos, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Y te damos gracias, Señor, que tú eres el sumo sacerdote que sabe todo, siendo todopoderoso, y eres capaz de contestarnos en cada una de estas peticiones. Y Señor, llegamos a tu trono de gracia pidiéndote tu respuesta. Que arregles, Señor, estas situaciones de problemas, de ansiedad que se encuentra en nuestro país, del temor que se encuentra entre tu pueblo. Pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén. Pedimos por los hermanos alrededor del mundo en lugares de mucha persecución, Señor, que los cuides, que los des libertad y ánimo. Pero otra vez, Señor, te doy gracias que nos has dado ese momento de reunirnos, de abrir tu palabra y que nos animes, por favor, en el nombre de Cristo te pido. Amén. Para que nosotros compartamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, tenemos que identificar cuáles son sus obras. Y creo que usé esa ilustración hace algunas semanas, pero si ahorita todos los hombres escribieran las mismas palabras en una hoja, ¿cuántos de nosotros pudiéramos discernir? Oh, esa es de Joel, esa letra es de Jesús, esa letra es de Caleb. ¿Cuántos de nosotros podríamos discernir todas las letras bien? Y yo digo que no lo vamos a poder hacer a menos que conocemos la letra de uno. Y cuando nosotros pensamos en este hecho, en esa obra de Dios que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Guarde ese lugar y vayan conmigo a Romanos 8. Y que leemos ese versículo que conocemos muy bien. Y si todos leemos el versículo en voz alta, ¿ok? En Romanos 8, 28. Y espero hasta que encuentren ese versículo. Romanos 8, 28. ¿Listos, hermanos? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hablamos de su obra en todos los momentos. Pero lo podemos discernir o la podemos discernir. Porque si no la podemos discernir, no le damos la gloria, ¿verdad? No adoramos a Él en público, pues eso es público, pero también en su casa, ante la familia sería pública. Ay, gracias a Dios, Él está haciendo. Si no sabemos discernir sus obras, no vamos a adorarle en público. No vamos a dar un testimonio de la obra que ha hecho. Ahora tenemos en nuestro texto de Daniel 4, Nabucodonosor. Y yo creo que él da testimonio de eso, de esa forma, porque había aprendido algo antes en el capítulo anterior. Y si vayan conmigo, por favor, al capítulo 3 de Daniel, vamos a notar algunas cosas. El rey, quien dio su testimonio públicamente, y pues también tenemos que entender, bueno, yo voy a regresar al capítulo 4, 1. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Hoy en día tenemos un gran problema entre las razas, ¿no? Hay mucho pleito. Según hay ciertas áreas de Grand Rapids donde los negros y los hispanos no van bien, ¿verdad? He encontrado, ya tiene algunos años atrás, pero que hubo un grupo de gente de Colombia y pues uno no debería de meterse con ese grupo. Entonces, ya vemos eso en nuestra sociedad. Aquí en la palabra de Dios notemos que Nabucodonosor dijo a todas las naciones, lenguas, ¿verdad? Todos los lugares. Este mensaje era para todos. Igual vemos la palabra de Dios es para toda la raza humana. Y aquí en Daniel 3 vemos que el rey aprendió algunas cosas de este Dios todopoderoso. Vamos a empezar en el versículo 22. Dice, y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué sucedió allí? El rey había hecho este ídolo, imagen bien grande. Todos tenían que hincarse y adorar a la imagen cuando empezaron a escuchar la música. Y estos tres no lo hicieron, ¿verdad? Y otra vez Nabucodonosor les daba otra oportunidad. Y tampoco ellos dijeron, no lo vamos a hacer, aunque muéramos, aunque no importa, no vamos a adorar a ese Dios ajeno. No es el Dios todopoderoso. Y Nabucodonosor dijo, bueno, que calientes el infierno hasta siete veces más. Pero interesante que ahí en el 21 dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Pero si nos notemos en el 20, y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, fuertes, hombres que tal vez conocieron bien la guerra. Ellos agarraron a Sadrach, Mesach y Abednego, los echaron. Pero si notemos ahí en el 22, ese fuego mató a ellos, a los hombres vigorosos. Los hombres vigorosos se hicieron cenizas. El Dios Todopoderoso protegió a esos tres jóvenes judíos del fuego, de la llama, pero mató a los más fuertes, a los hombres con más experiencia en cuanto al juicio, a la disciplina, a la batalla. Pero vemos que los débiles fueron invencibles, el versículo 25. Dice, y él dijo, he aquí, estamos hablando de Nabucodonosor, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuatro, echaron tres, él se encuentra allí con la vista a cuatro, los débiles. Fueron invencibles. Hace muchos años atrás estuvimos en la casa de una hermana partera y fue Mateo, ¿no? Que tocó la estufa ahí. Bueno, no era la estufa, pero no sé cómo se llama. ¿Dónde echa leña para calentar casa?
¿Una chimenea?
Una chimenea. Puro fierro. Allí mero, como a un metro de la puerta de entrada hubo una. Y como es una casa muy grande y viejita, ya tenían unas en la casa. Pero nos entramos y bueno, o estamos a punto de salir, no me acuerdo bien ahorita, pero tocó con su mano y se quemó. Instante, ¿verdad? Instante, el dolor, el grito, derritiendo la piel, etc. Feo. Imagínense lo que sería la calentura normal, pero ya ha calentado siete veces más. Y Dios le da a ellos, a esos tres hijos hebreos, la fe de aguantar. Si continuemos, y sé que sabemos bien la historia, eso lo sé, pero el rey da testimonio en el 25, que no solamente ve a los tres, pero a uno extra. Entonces el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, pero no tan cerca como los otros hombres, y de fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, está aprendiendo, ¿verdad? Está aprendiendo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. A veces tenemos una fogata con la familia, o nada más la familia nuestra, o a veces con los hermanos de Julia cuando vienen en el verano. Y es seguro que al final de la fogata nos vamos a tener que bañar a los chicos. Huelen horrible del humo de la fogata, porque los chicos siempre les gusta estar bien cerca, ¿verdad? Echando la leña, jugando ahí un poco con su palito, con bombones o con salchichas, y ahí va el humo. Pero dice el milagro tan completo que ni siquiera tenían el olor del humo, del fuego, ni el olor. El cerebro de Nabucodonosor está captando esta información de cuán grande es el Dios de Sadrach, Misach y Abednego. Entonces, el Dios de estos no pudiera ser blasfemado. Y estos tres, por poner su fe en Dios, tampoco no pudieron ser blasfemados. Porque notemos ahí en más adelante, el 28, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Todavía no fue su Dios, pero dice del Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Imagínense, por blasfemar ya al Dios de ellos, no Dios de mí, pero Dios de ellos. ¿Qué dice? Que sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como ese, que su casa sea el lugar donde se junta todo el estiércol. ¡Qué tan feo! Ese es el rey Nabucodonosor, viendo el poder de su Dios, pero todavía no es su Dios. Nabucodonosor estaba aprendiendo de este Dios. Tiempo pasa y nos encontramos entonces en el capítulo 4, cuando dice Nabucodonosor rey a todos los pueblos, Dios le había dado al rey Nabucodonosor poder de conquistar a muchos países. Si se acuerdan, ese rey puso como una cerca de soldados alrededor de Samaria por 2 años. Y estaba capaz de aguantar el tiempo y de mantener control. Una de las cosas que siempre molestaba a los de la Inglaterra, cuando tuvimos la guerra de la revolución aquí, es que cada vez que según conquistaron un pueblito, una área, un estado, en cuanto ellos salieron, otra vez los de aquí, de las 13 colonias, llegaron a controlar otra vez. Es que dijeron, pues no somos suficientes. Eso no era el caso con Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía la capacidad de mantener el control casi en todo el mundo. Si notemos bien, dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, la tierra conocida en su época. Ahí es el rey de todos ellos. Dios le dio la capacidad. Entonces vemos otra vez la importancia de su testimonio, porque vamos a decir que físicamente estamos hablando del hombre más poderoso del mundo en esa época, solamente físicamente, ¿verdad? Pero es este que esté dando testimonio del poder de Dios. Él quisiera que esa gente de toda la tierra pudiera gozarse en el gozo que él tenía. Porque vemos en su confesión de su pecado el gozo de todos. Si notemos al final de del Daniel 4, versículo 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Él está hablando de un gozo, una alegría, porque pasó por todo eso, viendo que Dios quisiera comunicar con él, quiso tratar con él, porque Dios, el Todopoderoso, tenía misericordia aún para el Rey Todopoderoso. Físicamente estoy hablando. El regocijo de Nabucodonosor impactó a las naciones en aquella época. La palabra regocijo es un verbo, ¿verdad? Regocijar. Habla de acción y habla específicamente de dar gozo o el sentimiento de gozo a otros. Ese es un testimonio. Cuando doy un testimonio, estoy regocijándome en lo que Dios ha hecho por mí, o ha hecho en mi familia, o en la comunidad, o en la iglesia, o que sea, pero es un regocijo, un testimonio, dando a Él la gloria, pero dando gozo a otros, para que ellos tengan ánimo de participar en aquel gozo. Vayan conmigo a Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ese rey cometió un pecado, se llenó de orgullo, llegó a pensar que él mismo, él solo, se hizo un reino tan grande, tan poderoso, etcétera, etcétera. Y Dios le quitó el reino por 7 tiempos, dice. Pero en ese pasaje que vemos su testimonio, no lo está explicando con vergüenza, ya con gozo. Porque ya supo que fue perdonado por haber confesado al Rey, al Dios Todopoderoso. Y hermanos, es eso. Cuando nosotros llegamos a confesarle a Dios nuestros pecados y podemos distinguir su estilo de obra, llegamos a poder dar gozo a otros, regocijo a otros, alabándole a Él. Y dice ahí en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De tal forma, hermanos, que hasta Pablo mismo nos explica el problema de su pecado, ¿verdad? Él nos explica en Romanos 7 que él no era perfecto, que luchaba en la carne con su espíritu. Pero Dios le dio la victoria en el Señor Jesucristo, de tal forma que después de confesarlo y después de poder tener la victoria, él mismo pudo hablar de ello. Como Nabucodonosor llegó a poder hablar de su propio pecado, ya con gozo, porque no estaba enfocado en el pecado, pero en la victoria que se encontró. Se encontró la victoria por el poder del Señor en su vida, mandándole el sueño, mandándole a Daniel, que Daniel tuviera una relación muy íntima con Dios para poder darle la interpretación de la visión y que Dios cumplió su palabra con Nabucodonosor. Él reconociendo ese poder, pues que consideremos también a Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, yo creo que, bueno, el tiempo se acabó, pero yo creo que nosotros deberíamos de enfocarnos más en esa obra. Regocijar. Regocijar es dar gozo. ¿Cómo damos gozo? Dando testimonio de la mano poderosa de nuestro Dios. Realmente ese es el capítulo 4 de Daniel. El rey Nabucodonosor dándole gloria a Dios, de tal forma que todas las naciones supieran. Ahora, ¿cuántos a nuestro alrededor entienden que nosotros somos hijos de Dios? Nabucodonosor, después de tener esa salvación, no tenía vergüenza de humillarse diciendo: yo fui como 7 años 7 tiempos, como dice la Biblia, viviendo como un animal, comiendo pasto. Mi cabello creció hasta que fuera plumas, tan grande, tan sucio, uñas llenas de tierra. No se bañó, se fue a una locura. Pero ya no tiene vergüenza de compartirlo porque ya está gozándose en la salvación. Hermanos, queremos que otros entiendan cuánta paz, cuánto gozo, cuánto alivio, cuánta victoria tenemos en el Señor Jesucristo. El rey Nabucodonosor nos deja ese ejemplo. Tenemos ese ejemplo por medio de Daniel, quien recibió esas palabras por medio del Espíritu Santo, siendo inspirado, ¿verdad?, de escribir esas palabras. Y vamos a continuar primeramente Dios en 8 días. Porque sí, el rey nos da unos puntos que nos podemos identificar de su debilidad, que fue, que recibió la advertencia, etcétera, etcétera. Pero en todo eso vemos la misericordia continua de Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, estoy muy gozoso de leer otra vez esta historia. Y, Señor, es una historia que tomó varios años. Pero gracias, Señor, que vemos la victoria. Y, Señor, vemos a través de tu Espíritu Santo la victoria explicada muchas veces con muchas circunstancias tras las vidas de muchas personas. Y nos da ánimo, Señor, que todavía, siendo el Dios mismo, puedes tratar con nosotros con esta misma mano poderosa. Te pido, Señor, que tú hagas la obra para que maduremos, que crezcamos en la fe, que seamos mejores testimonios, embajadores, hijos, soldados, por tu nombre. Gracias otra vez por cuán grande amor en el nombre de Cristo te pido. Amén.